Es protagonista de noticia Santiago Castro, presidente de Asobancaria, por cuenta de una declaración que ha dado al canal RCN y que, por supuesto, pone mucho a pensar y vale la pena ampliar, profesor Restrepo. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Santiago Castro?
En la declaración, que él entregó en términos de los...
A propósito de cuentas que podría abrir dirigentes de la guerrilla de las FARC, por ejemplo, alias Timochenko, que se le preguntó al doctor Santiago Castro, él dijo que veía muy difícil que se tuviera una cuenta a nombre directamente de los jefes de la guerrilla de las FARC. Y eso genera preguntas y genera dudas sobre cómo se va a hacer ese proceso de reinserción en distintos escenarios de los miembros de la guerrilla de las FARC. Doctor Santiago Castro, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo al profesor Restrepo, a María Elvira Samper, a todo el equipo de cabina y obviamente a la audiencia que nos escucha.
¿Van a poder tener en la banca colombiana los líderes de la guerrilla de las FARC sus cuentas de ahorros y corrientes, sus tarjetas de crédito normales, si logran superar todas las dificultades que puedan tener en materia legal?
Lo veo difícil y me reitero en lo que he dicho cuando me hicieron la pregunta. Ahora, obviamente cada banco toma sus decisiones, eso depende de un oficial de cumplimiento que en cada banco decide qué tipo de personas pueden acceder a las cuentas. Pero le puedo decir en este momento, Colombia tiene un sistema de administración de riesgos, de lavado de activos y de financiación del terrorismo, que son deriva de convenios internacionales, del Comité de Administradores de Basilea. Tiene unos acuerdos con bancos europeos, con bancos norteamericanos, que son nuestros corresponsales, lo cual hace muy difícil que personas que han manejado ese tipo de recursos puedan tener cuentas abiertas. Pero además, no es porque sean de la FARC, es cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo que tenga ese tipo de historial. Es muy, muy difícil que le abran una cuenta en cualquier banco en el mundo, a menos que sea un país paraíso fiscal o un país que definitivamente no esté cumpliendo las normas de SARLAB y esté cumpliendo con sus compromisos internacionales. Es que es tan estricto, Yolanda, la norma, que le puedo decir, solamente por haber estado en actividades políticas o haber sido altos funcionarios de gobierno, personas, y en esos me incluyo, tenemos consideraciones especiales para abrir cuentas. Ellos no solamente son PEPs, o sea, personas políticamente expuestas, sino que fuera de eso tienen el historial. Entonces no es un tema de que porque sean de FARC o ELN, no, es que hay normatividad internacional para ello.
A ver, doctor Castro, se parte de la base entonces que todos y cada uno de los reinsertados de las FARC son narcotraficantes y en ese sentido ninguno va a poder tener cuentas. ¿O qué va a pasar, por ejemplo, se me ocurre, estoy así como improvisando, van a recibir unas platas del Estado como parte de los procesos de reinserción, no van a poder abrir a cuentas para que esas platas entren a sus cuentas de ahorro, que además sería una forma de formalizarlos y de bancarizarlos y de tener control sobre esos dineros?
No, es que yo creo que aquí no estamos hablando de grueso de excombatientes que se desmovilizan. Yo creo que aquí no hay problema. Y eso pues obviamente que tienen que pasar una etapa, y esto lo hemos trabajado con la Agencia Colombiana de Reintegración, donde se les da unas nociones mínimas de educación financiera, porque son personas que no han tenido contacto con el sistema. O sea, esto no es nuevo para personas razas reinsertados. No hay ahora, frente al proceso de paz, desde hace mucho tiempo, personas que han desertado, han buscado reincorporarse a la vida civil. Entonces no es un tema para el grueso de excombatientes. Lo veo complejo, es para el tema de las cabecillas, porque manejaron directamente temas de dinero de la que pueden ser considerados lavado de activos o financiación del terrorismo. Es que no es el hecho de que las platas vayan a ser producto de financiación, que podría ser una posibilidad dado su historial. Pero porque lo que no va a pasar, obviamente, es que incluso para un guerrillero raso que pueda llegar y abrir una cuenta con 30 millones cuando lo que recibe mensualmente de la Agencia Colombiana de Reintegración no pasa del millón y pico. Entonces, pues de por sí ya hay obviamente unas limitaciones en montos muy grandes de lo que podría manejar.
Claro.
Pero pues el tema de los cabecillas como personas individualmente consideradas es un tema muy, muy complejo, y me reitero que va a ser muy difícil.
En ese caso, digamos, tomemos hipotéticamente un líder de las FARC que ya se ha hecho su compromiso de dejación de armas, incluso que ha podido recibir la amnistía o que ha solicitado su entrada a la Justicia Especial para la Paz. Si se acerca a una entidad financiera, ¿usted cree que esa persona, el líder de las FARC, no va a poder tener acceso al sistema financiero, incluso para manejar los dineros que le sean pagados en términos de la reincorporación?
Sí, puede ser difícil. Puede ser difícil en el marco de los convenios internacionales que tenemos, y por el hecho de ser personas políticamente expuestas. Ahora, cada banco maneja sus propias interpretaciones, digamos, de estos acuerdos y todo, y eso es responsabilidad del oficial de cumplimiento de cada banco. Pero lo que le puedo decir es que el tema es un tema muy, muy complejo. Además, si lo estamos en este momento trabajando desde hace mucho tiempo para ver cómo se hacen unos desarrollos para el grueso, digamos, de excombatientes, de rasos, que se reintegra, que me parece que tenemos que darle todas las oportunidades en el tema de la comandancia, que tomaron acciones directas en esto, no es un tema de poca monta, y esto nos remitimos no temas solamente de legislación colombiana, son temas de normatividad internacional. Es que nosotros aquí tenemos el marco regulador para bancos, que pasa de Basilea 1, de Basilea 2, ya estamos en Basilea 3, se está hablando de Basilea 4, y cada vez es más estricto frente a todos estos temas de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Doctor Castro, otra inquietud: ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el partido, una vez adquirida su personería jurídica y que va a recibir fondos del Estado? El partido debe ser inscrito, y me imagino que si apareciera alguno de los cabecillas de las FARC, los que fueron cabecillas de la organización armada, como constitutivos de ese partido, entonces no podrán abrir cuentas. ¿Qué pasa con Ecocomún, la cooperativa que van a organizar, con el Centro de Pensamiento? Pensemos que puede en el Centro de Pensamiento estar colaborando o constituirlo personas como Pablo Catatumbo, que dice que quiere ser profesor de historia. Se me ocurren esos ejemplos. Por ejemplo, ¿no podrían tener entonces cuentas para manejar esos recursos?
Depende, porque si son recursos del Estado ya son diferentes. O sea, cuando uno habla ya de entidades y no de personas, o sea, ya las consideraciones son diferentes, porque esas entidades no tienen historia. Esas entidades que son nuevas, que se crean, no tienen un historial detrás de ella. Obviamente tendría que ver quiénes son sus representantes legales, pero pues le puedo decir en este momento, lo que no sería justo es que a un alto funcionario del Estado o a un miembro de un ente legislativo, llámese Congreso, llámese Asamblea, tenga dificultades por normatividad internacional para abrir cuentas, personas que han cumplido toda la legalidad, y que en este caso tuviéramos que volarnos todas esas normatividades que han mantenido a Colombia como un ejemplo en todos los sistemas de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque es que nosotros tuvimos que recorrer un largo tránsito desde los años 90 a principios, donde incluso aquí tuvimos un banco que era de miembros de un grupo narcotraficante. Entonces, este sistema ha hecho durante los últimos 30 años una transición inmensa, y hoy tenemos un reconocimiento y un respeto en la comunidad financiera internacional por la rigurosidad con que trabajamos estos temas, y obviamente pues eso no va a cambiar de la noche a la mañana, y se tendrá que trabajar de acuerdo a que nos aseguremos que no habría repercusiones internacionales, sobre todo con todos nuestros sistemas de corresponsabilidad bancaria, en Europa y en Estados Unidos.
Pero, doctor Castro, digamos, el diseño del acuerdo suponía que ellos tenían que entregar, o que tienen que entregar, de hecho, la fecha es agosto primero, para entregar ese listado, todos los bienes que hubieran sido habidos por estas economías criminales que en el acuerdo ellos llaman economías de guerra. Tienen además que hacer unos compromisos de no volver a utilizar las armas, de no involucrarse en actividades criminales. Muchos de ellos van a tener amnistía. Con esos compromisos, con esas condiciones, con esa nueva situación jurídica en la cual ya hay una amnistía, no podrá organizar el sistema financiero un mecanismo para que estas personas en tránsito de reincorporación, y pues incluyendo los mandos medios y los líderes exguerrilleros de las FARC, puedan reincorporarse a la economía colombiana, pues como ciudadanos que van a tener actividades productivas y no actividades criminales. ¿Cómo hacer para resolver ese problema y que este tapón no se convierta en una especie de obstáculo para la construcción de paz y para la reintegración?
Pues esperemos a ver cómo se desarrolla este tema, porque entre otras nosotros estamos obligados a cumplir una normatividad que parte desde la misma, desde el mismo Estado. Llámese Superintendencia Financiera de Colombia, llámese la Unidad de Regulación Financiera, llámese directivas o circulares del Banco de la República. Entonces, pues, tendremos que empezar a hacer unas mesas con el Estado, pero digo, bajo las circunstancias actuales, es un tema muy difícil en el caso de los cabecillas.
Doctor Santiago Castro, ¿sabe usted qué pasó, por ejemplo, con miembros de los grupos paramilitares desmovilizados? Y si tuvieron ellos la posibilidad, después de algunos ya han incluso salido, pagado sus penas, si tenían sus cuentas o las pudieron tener después, que también han tenido obviamente vínculos, por ejemplo, con economías ilegales como la del narcotráfico y demás.
No, un líder paramilitar no tiene, es paramilitar en este momento, no tiene cabida en el sector financiero colombiano.
O sea, ni paramilitar ni guerrillero, nadie que haya tenido vínculos con economías ilegales, así haya pagado su deuda con la sociedad, dijéramos, haya pagado su pena, etcétera y demás.
Pero a mí me sigue teniendo una inquietud, doctor Castro. Usted habla de, digamos, en el caso del partido, en el caso de Cocomún, en el caso de, digamos, desde el centro de pensamiento, de recursos del Estado. Dice, como son recursos del Estado, pueden estar en, digamos, bancarizados. Pero, ¿y si esos recursos del Estado son precisamente manejados por esas personas que usted dice que individualmente no pueden tener una cuenta? ¿No hay una contradicción en eso?
No, claro, no, pero es que le estoy diciendo que aún si sean recursos del Estado y el representante legal de esas entidades es una persona que tiene ese récord, o sea, aún así existe dificultad, digamos. Ya no hay la dificultad por el lado de los recursos, queda la dificultad es por quienes fueran sus representantes legales o los miembros de sus juntas. Claro que hay problemas. A ver, es que en este momento, para las campañas pasadas, hubo dificultades para la apertura de cuentas, incluso de la clase política en Colombia. Y muchas veces tuvimos que trabajar con muchos bancos y con muchos partidos para tratar de ir solucionando una por una las dificultades, porque los oficiales de los cumplimiento de los bancos, que solamente que es una persona que reporta directamente al presidente y que no pues es el encargado de asumir las decisiones de quienes pueden tener o no cuentas, ellos se cuidan mucho en salud, entre otras porque ellos se les puede cargar la responsabilidad en el futuro de una decisión mal tomada. Entonces, pues en este momento le puedo decir que hemos tenido problemas para la apertura de cuentas de campañas políticas. De las actuales, le estoy hablando de elecciones que pasaron. Y entonces imagine en este caso donde estamos hablando pues de unas personas con el historial que tienen. Entonces, me reitero, o sea, no le digo que eventualmente no podría pasar. No les digo que si en este momento ustedes le preguntan a X banco, a otros bancos, pronto uno le va a dar una respuesta diferente porque pues de pronto unos tienen una visión, un enfoque, pero en general el tema va a ser muy difícil.
Sí, esta semana, creo que mañana y pasado mañana, de hecho ustedes tienen el Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos. ¿Allá se va a discutir algún tipo de salida para este problema de cómo hacer una reincorporación económica y darle una viabilidad, una manera de resolver este problema que parece tan serio?
Sí, se va a discutir. Claro que es uno de los temas de discusión. Lo hemos dicho claramente y obviamente como sector bancario tenemos que poner las alertas porque esto es algo sobre lo cual se tiene que trabajar conjuntamente con todo el Estado. Aquí tenemos que involucrar a nuestros reguladores y a nuestros supervisores porque los bancos no podríamos empezar a ser creativos y a no cumplir la normatividad que se nos exige que se nos cumpla para asegurar precisamente lo que hemos tenido hasta ahora, que es un sistema que es reconocido en el mundo como uno de los sistemas más estrictos y rigurosos en todo el sistema de SARLAF.
Pues bueno, tema interesante.
Difícil.
Es muy complejo.
Difícil de manejar porque dijéramos que los bancos tienen una dosis de prevención diciendo son personas que estuvieron metidas en una economía ilegal manejando activos ilícitos. No se quiere que desde las cuentas bancarias se vaya a hacer un lavado de activos, pero por otra parte también son personas en proceso de reinserción que están tratando de dejar atrás justamente la ilegalidad y vincularse a actividades nuevas que partimos del principio de que serán legales y que de una u otra manera pues quieren reincorporarse a todos los servicios de la vida cotidiana de los ciudadanos normales. Uno de ellos poder tener una cuenta bancaria, poder tener una cuenta de ahorros, poder tener una tarjeta de crédito. Pero dice el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, lo veo difícil para la cúpula de la guerrilla. Dice, no tanto para la base de los guerrilleros y demás, pero lo veo difícil para que haya una cuenta corriente que un banco en Colombia autorice a nombre del señor Rodrigo Londoño, por ejemplo, el jefe de la guerrilla.
El balón está en manos del gobierno, lo dice el doctor Santiago Castro, pues tendremos que esperar la regulación que haga la unidad de regulación del Ministerio de Hacienda.
Señor Castro, muchísimas gracias por acompañarnos.
No, con mucho gusto. Un abrazo a todos.
Santiago Castro, presidente de Asobancaria, debate importante porque tiene que ver justamente con ese proceso de reinserción y tiene pues una mirada desde el sector bancario, que es el que plantea Santiago Castro, y otra mirada desde ese proceso de incorporación de los guerrilleros desmovilizados a la vida de los ciudadanos comunes.
Así es, y con gran escepticismo aquí fuera de micrófonos, Espinosa decía, hombre, pero es que entonces ¿cómo lavan el dinero? Pues la respuesta, Espinosa, es que es muy difícil utilizar hoy en día el sistema financiero para lavar activos, y en últimas, lo que está haciendo Santiago Castro es diciendo, tenemos unos controles a todo lo largo de la cadena en el sistema financiero que buscan que sea utilizado el sistema financiero para lavar activos. Y la solución que hubo para reducir el problema de lavado de dinero en Colombia, que ha sido adoptada además como modelo en todo el mundo, ha sido precisamente delegarle a las instituciones financieras todas las medidas de prevención para que ellos sean, como decía antes, el tapón para que no vaya a ser utilizado para el lavado de activos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para abrirle una ventanita de oportunidad a estas personas que queremos que sean parte del sistema financiero?
Sí, porque si mañana, por ejemplo, alguno de los cabecillas de las FARC, porque él también insistía en que no se trata del soldado raso que se amnistía o se moviliza, del guerrillero raso, perdón, y que se vaya a su vida civil tranquilamente. Pero si mañana alguno de los altos mandos de las FARC, ahora transformado en partido político, terminan de congresistas o de representantes de la Cámara, entonces no pueden tener cuentas bancarias, ni siquiera con la plata que les va a pagar esa corporación.
Tendrá la regulación que expedice una regulación, la unidad de regulación del Ministerio de Hacienda, para poder establecer una medida, alguna manera en la que le puedan pagar a esas personas.
Proceso de reinserción de los miembros de la guerrilla de las FARC, complicado por lo menos por el sector bancario, lo reitera Santiago Castro y dice, me reafirmo, no veo el escenario de cuentas bancarias abiertas en el sector bancario colombiano a nombre de los jefes de la guerrilla de las FARC. Complicado. 726.
RCN Radio, nuestra radio. ¿Sabía que con lo que paga de arriendo podría estar pagando su casa propia? Solicite ya el crédito hipotecario de vivienda o leasing habitacional.